Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme en el fresquito de...
Vicente Soler, buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo? Tres semanas seguidas in situ, ¿eh? Para lo poco es que
verdad,
me pagas.
Es verdad, viniendo lo poco, no, nada. Que quede esto bien claro. Por cierto, ¿no tienes, no os resulta una cosa así estas horas de la noche? Miriam, vosotros dos, ¿no suena esto veranito?
Sí, ¿eh? suena bastante.
Suena bastante, ¿verdad?
Programa fresquito ya. De hecho, en julio estaré aquí desde muy pronto, ¿eh?
Estarás aquí desde muy pronto. Sí, bien, sí, bien, bien. Eso me parece bien. Bueno, que hoy está con nosotros Jorge Velázquez, compañero de Tiempo de Juego, de Partido de las 12, de los deportes de esta casa, de la cadena COPE. Ahora nos explicará, pues, a qué se dedica, qué es lo que hace. Bueno, ahora no, ahora ya, directamente, Jorge. ¿Qué es lo que sueles hacer tú?
Bueno, muy buenas. Básicamente, yo estoy en el equipo del Partido de las 12. Y por tanto me encargo de esa parte de la radio que no se ve, pero que tan importante es, pues de la producción, de buscar historias, sobre todo en el caso del Partido de las 12, de localizar a la gente, de quedar con la gente y demás. Pero luego estoy dispuesto a lo que se me mande. Entonces me encanta entrar en Tiempo de Juego con algún partido, hacer boletines si es lo que toca, producir 8:30, entrar con Lama, lo que toque.
Para que la gente se haga un poquito así, si a alguien aún no le queda claro lo que es la labor de producción, o sea, ¿quién llega de repente y te dice, Jorge, que tenemos que localizar, o quiero a tal hora, o a ver cómo conseguimos? O sea, ¿quién te da a ti la orden?
Hombre, en nuestro equipo, digamos que la cabeza pensante es Jesús Bueno, y él es siempre el que lleva un poco la voz cantante, pero luego también se trata un poco de tú tener iniciativa, que yo reconozco que a mí todavía me cuesta bastante, tener iniciativa para encontrar historias, para localizar a gente y demás, pero si no, pues él te dice, a ver si encontramos a alguien, ¿qué tal? O sobre todo también te lo marca mucho la actualidad. Y entonces, pues siempre ellos tienen la previsión de si la semana que viene se juega un Sevilla-Real Madrid, pues la semana previa avisar al club de qué tal día nos gustaría hablar con Negredo, tal.
Vale.
O sea que un poquito eso.
Pero cuéntanos tu historia de cómo llegaste aquí realmente a la cadena COPE, porque llevas poco tiempo también aquí.
Sí, yo entré a través del máster, como has hecho tú. Yo trabajaba, bueno, acabé la carrera en Murcia, me puse a trabajar ahí en la televisión autonómica, que fue de las primeras en irse al garete, y yo poco antes de que se fuese al garete, me fui yo.
Bien hecho, bien.
Entonces me vine a Madrid a hacer el máster de COPE. Y nada, pues eso, llevo aquí, se cumplirán en octubre en Madrid 3 años ya, y en COPE pues uno menos.
¿Qué es para ti lo más complicado de la labor de producción?
Lo más complicado, ya te digo, lo de tener la iniciativa. Yo reconozco que me cuesta muchísimo y muchas veces lo digo que me frustra porque veo a esta gente que, claro, yo trabajo con gente que son genios en eso. O sea, Jesús Bueno, Vanaglocha, Ángel García, controlan todo el mundo del deporte a la perfección. Y yo que acabo de llegar, pues muchas veces digo, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí eso?
Oye, y lo más gratificante, o sea, cuando de repente has estado detrás de alguien, decías antes Negredo, quien sea, ¿no? Un jugador, un presidente, un entrenador, cuando le consigues, ves que entra, porque yo creo que hay una tensión hasta que, pues eso, tú has quedado, imagínate, a las 12:30, a la 1 o a la 1:15, ¿no? Para que entre y de repente estás pendiente, porque si te deja tirado parece como que tu labor ha sido la que no ha estado bien cumplida, ¿no?
Claro.
Cuando una vez sale en antena lo que se te había encargado, lo que a ti se te había ocurrido, me imagino que de repente es como un... Uf,
sí, claro, el momento de fulanito buenas noches y ese fulanito contesta, es el momento de vale, ya está hecho, ya está todo bien, y ahora ya le toca a Joseba o a Corro, y como sabes que ellos no van a fallar porque también son muy buenos en lo suyo, pues ya está el trabajo hecho.
Muchas veces todo el mundo, pues bueno, luce mucho más, ¿no? Salir en antena, que se oiga tu voz, que digan tu nombre en directo, etcétera, etcétera. De esas veces que también has tenido, ¿cuál es la que recuerdas con mejor buen rollo?
Pues mira, así a bote pronto me quedo con la primera. Yo llegué a COPE en junio, sí, finales de junio, era el primer día que entraba a la redacción, y Corro, que entonces hacía ese día hacía el local, me conocía ya del máster, y conforme me vio entrar, Me dijo, bueno, Eddie, te conozco ya, sé que funcionas bien. Llega no sé qué hora a Barajas Barán, el que es central del Madrid. Vete para allá y a ver si consigues hablar con él, tal. Y allí me fui con el móvil en el bolsillo. Llegó Barán, no pudimos hablar con él porque no habló con nadie, pero bueno, contamos que había llegado. Y eso me hizo ilusión. Y luego también me acuerdo ahora del día que hice inalámbrico en el Bernabéu, que también, hombre, es como cumplir un sueño, ¿no? Estar ahí con Lama al lado, con Miguelito, pues sí, ese día también nunca lo olvidaré.
Bueno, aunque parezca mentira, nuestros compañeros de deportes, como estamos poco a poco descubriendo la noche de COPE, tienen otra vida, además de la deportiva. Vamos a ver, por ejemplo, uno de sus hobbies.
Devine, ¿qué miras?
Mi antiguo barrio. Hay lugares que hacen de nosotros lo que somos.
¡Mira!
De niño yo jugaba en esta calle.
¿De verdad?
Momentos que nos dan esperanza.
No la hagas reír. ¿De dónde vienes?
Sentimientos que hacen que cuestionemos nuestras creencias.
Porque al cine vas de vez en cuando.
Sí, cuando me lo deja el horario de trabajo y sobre todo el bolsillo, porque está imposible.
Sí, sí.
Pero bueno,
ibas anotado.
Digamos que veo cine, ¿eh? Si no oyendo, lo veo.
¿Qué película? Estábamos escuchando el tráiler de qué película.
Mystic River.
Peliculón.
Vale.
Peliculón.
¿De qué va esta?
¿Lo dices en serio?
¿Qué va?
Sí.
Pues no es fácil de explicar, ¿eh?
Ya, no cuentes el final, ¿eh?
No es fácil de explicar, pero digamos que hay un asesinato y bueno, pues...
Es la trama, es un thriller.
Claro, es un thriller. A mí lo que me gusta es que durante toda la película tú piensas que es uno, el asesino, y luego no es ese.
Menos mal que os habéis dedicado los dos a deporte, porque de verdad, como críticos de cine, o sea, es que...
No,
o sea,
ya tienes aquí, además, para que vamos a...
Claro.
Sí, también es verdad, Vale, venga, me la como. Bueno, aparte del deporte, decimos, ¿no practicas deporte? ¿Practicas algún deporte?
Pues aquí en Madrid intento correr una o dos veces por semana. Hacer eso, caray,
tirón de bolso y hasta que te
pillen. No, es que ahora como se llama running, ¿sabes? Lo de running que queda también, sí. Pero yo no creo que sea un runner, simplemente intento eso, correr una horita un par de veces por semana como mucho. Y al margen de eso, cuando vivía allí en el pueblo sí que jugaba más a fútbol, a pádel, tal, pero porque tenía siempre gente a mano. Y aquí en Madrid hay mucha gente, muchísima.
Pero nunca está mal.
Pero igual a mano, más complicado.
¿Sabes? Bueno, y aparte del cine, ¿qué más así tienes como hobby?
Pues las series, será poco original, pero siempre intento tener alguna serie a mano para cuando llego muchas veces de trabajar, que aunque sean las 2 de la mañana, te cuesta trabajo dormir, pues te pones ahí un capitulito para bajar revoluciones y siempre intento tener alguna serie eso en marcha, luego leer algo también y dormir.
¿No? ¿Qué series? ¿Qué series?
Pues mira, la que tengo ahora mismo en marcha desde que la descubrí, que ya fue hace tiempo, es Mad Men, que me parece una genialidad. Y luego pues estoy esperando que salga lo nuevo de Homeland, vi hace poco Los Sopranos y yo qué sé, pues también las típicas, tampoco soy muy original en eso.
Tú estuviste con Ángel García haciendo el Londres 2.12, previo a los Juegos Olímpicos, en la capital británica, pero mójate y dime un deporte que no sea el fútbol, de todos los que has podido tratar y descubrir durante ese periplo, un deporte que no sea fútbol.
Lo tengo clarísimo, el triatlón. O sea, me apasionó la prueba de Londres. También es verdad que teníamos ahí un español como Noya y siempre pues que hay alguien que pueda ganar y que tú te sientas parte de ese triunfo, es mejor, ¿no? Pero me encanta. Me encantó porque tenía una tensión y bueno, y el esfuerzo que es brutal. O sea, que me parece increíble que un tío que viene de correr, de nadar y de ir en bici, luego sea capaz de correr 10 kilómetros en casi 30 minutos. Cuando yo para correrlos en 54 me muero.
¿Sabes? No, y además ha estado muy bien porque, fíjate, te ha dicho Vicente, mójate. Y digo, ya verás, como ahora diga alguna modalidad en la que no, y en esta en triatlón claro, hay que meterse en agua, o sea, que te has mojado.
Te empiezas mojando, sí.
Está muy bien. Si te parece, vamos allá con el test.
Cuando tú digas.
Venga.
Rápido, la respuesta, ¿eh?
Vale, lo intentaré.
Un periodista.
Paco González.
Un deportista.
Un deportista, pues mira, con esto del triatlón, yo de pequeño era de Laudrup, ahora sería de Nadal, que es lo obvio, pero me quedo con esos que solo suenan cada 4 años y que se esfuerzan muchísimo y no tienen tanto reconocimiento.
¿Un político?
Aquí me lo pone más complicado, porque no me gusta en general lo que suelen decir, hay algunos que me gusta más cómo lo dicen que otros.
¿Un lugar?
Un lugar, pues pues mi tierra, la región de Murcia, Cartagena, mi pueblo, Pozoestrecho, la playa, o sea...
¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a que se llene o qué?
No, lo hice por la broma de Pepe siempre de... ¿Dónde está Pozoestrecho? Entre Cartagena y Murcia. Sí, pues ahí está, ahí está.
Y la última, una comida.
Pues cualquiera de mi madre. Caldero, por ejemplo, que es una rota allí con pescado y eso, por ejemplo, perfecto.
Pues ha sido perfecto pasar un ratito de la noche con Jorge Velázquez, compañero de los deportes, compañero sobre todo del partido de las 12. Muchas gracias por habernos acompañado.
Nada, hombre, un placer.
Por el esfuerzo que hacéis, que como dices, o sea, entre lo ajetreado. ¿Qué día sueles librar tú?
Yo, habitualmente, lunes y domingo. Lo que pasa es que tengo a Fouto, que es un encanto, y cuando le pido juntar algún día para bajar a ver a la familia y eso... Siempre me lo pone. Y últimamente le pido demasiados, pero habitualmente mis libranzas son el lunes y el domingo.
No te preocupes, Jorge, que se lo cobrará. Muchas gracias, un
abrazo.
Gracias, Vicente.
Adiós,
hasta
adiós,
el próximo
adiós.
Fin de semana.
Igual hago cuatro seguidas.
Joder, es que me está... O sea, me tienes... O sea, yo estoy ya casi por cerrar el chiringuito.
Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frigo en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber qué es tu patrimonio digital y cómo gestionarlo? Te lo explico en la mañana junto a toda la actualidad del lunes. Además, te presentamos a la Nariz de Oro 2013, el mejor sumiller de España.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora... Es lo primero.
Ramón García.
Última hora que nos llega de los Estados Unidos. En Geismar, Luciana, ha habido una explosión de una planta química.
Ha tenido lugar un incendio, luego seguido una explosión en la planta química Williams.
Declaran culpable de Marsan, se inhabilitan 15 años a Díaz Ferran.
La Junta Provincial de Madrid se ha calificado hoy como culpable el concurso de viajes Marsan.
Ángel Espósito.
Y un avance de última hora en libertad. Los cuatro islamistas detenidos en Barcelona por enaltecimiento del terrorismo yihadista.
COPE.
Estar informado.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Desde las playas o en alta mar, a metros de profundidad o justo donde rompen las olas. Equipados con redes, grandes anzuelos o con una simple caña de pescar.
Bueno,
en Galicia hay tantas técnicas.
A las 3 y 19 minutos, a las 2 y 19 minutos en las Islas Canarias. Y aprovechando el éxito de formatos como Pesadilla en la Cocina o Masterchef, Canal Cocina ha estrenado El Jardín Azul. ¿Qué es esto, Miriam?
Pues mira, se trata de un nuevo formato televisivo, esta vez se trata de documentales, y nos muestra la riqueza marina, en este caso de la costa gallega, con grabaciones submarinas y también con secuencias que se han rodado sobre barcos en alta mar. Y sí, a pesar de lo que te estoy contando, tiene que ver con la cocina. ¿Por qué? Porque el gastrónomo Alfonso Díaz es el maestro de ceremonias de este Jardín Azul y nos muestra esos productos en su hábitat natural, en el mar. También nos los acerca a las lonjas para que sepamos cómo se convierten en productos que llegan a los supermercados y después cómo llegan también a nuestras cestas de la compra.
Que, por cierto, estaba el otro día observando también que hay también ya ahora Pesadilla en el bar.
Que o sea, también,
esto debe ser como lo de españoles. Empezó por españoles madrileños, por o castellano-manchegos y luego ya asturianos por tal.
Así empezaron.
Y esto ahora de verdad va a ser Pesadilla en el cuarto año. Pesadilla. Vamos a tener Pesadilla en todos los sitios menos en la cama a la hora de dormir.
Lo que pasa es que en los bares... No sé yo si en los bares les va mal.
Bueno, alguna pesadilla habrá. Por cierto, que me imagino que a lo largo de la noche hablaremos con Parrita, pero se está jugando el quinto partido en la NBA y ahora mismo en San Antonio, Miami. San Antonio 59, Miami 52. Este es el resultado que ahora mismo tenemos. Estamos escuchando su banda sonora, es sin duda la serie revelación de las tres últimas temporadas. Sus capítulos son los más pirateados y criticados. Estamos hablando de Juego de Tronos.
La primera temporada la pudimos ver en abierto en nuestro país gracias a Antena 3 y pensábamos que esta segunda temporada también la veríamos en Antena 3, pero Antena 3 creó el grupo A3 Media, se unió a La Sexta, así que han decidido que la segunda temporada en abierto la veamos en La Sexta. Te recuerdo que Canal Plus está emitiendo la tercera temporada prácticamente en tiempo real con los Estados Unidos. Eso sí, la segunda la vamos a ver muy pronto, y tan pronto la vamos a ver que A3 Media repone en Neox la primera temporada, por si eres uno de los pocos que no sabes de qué va esto de Juego de Tronos.
Que me dicen que Canal Plus ya ha emitido el último capítulo de la tercera temporada. El martes es un día complicado, Miriam, para los seguidores de Gran Hermano y de Masterchef.
Pues sí, porque estamos hablando de, sin duda, los dos programas, concurso, realities, no sé muy bien cómo denominarlos, más importantes de esta temporada. Los partidos de la Copa Confederaciones han trastocado la parrilla de Mediaset, concretamente de Telecinco, por eso la final de Gran Hermano se va a adelantar a este martes, no será el jueves, porque hay fútbol y juega la Roja. Bueno, será la primera vez que compitan Gran Hermano y Masterchef. Masterchef, vale. ¿Te acuerdas que empezó un poquito así raro?
Sí,
que
sí,
Gran
sí,
Hermano
inclusive.
Gran Hermano empezó los martes, que también empezó un poquito raro. Después los dos formatos se asentaron bastante, así que este martes, a partir de las 10:30, ya sabes que el prime time español varía un poco, bueno, pues competirán Masterchef y Gran Hermano. Eso sí, Telecinco el martes no va a emitir el Don de Alba, yo no sé si aprobé.
Gran Hermano no se lo cargaban ya.
Pues eso,
ya.
Acaba el martes.
O sea,
el martes día 18... se termina. Sabremos quién es el ganador, si entra más gente, porque aquí ha entrado más gente que en el metro en hora punta. Bueno, el fin de Gran Hermanos este martes competirá con Masterchef, con una de las grandes capítulos o programas de Masterchef para todos los amantes de la cocina, que se acerquen porque la cocina de todo nuestro país va a estar representada con los mejores cocineros, con los que tienen estrella Michelin, así que va a ser un día complicado para los amantes de estos dos. Lo dicho, la edición número 14 de Gran Hermano ha sido más que vértigo, que es como lo querían denominar, ha sido caótica. Eso sí, han conseguido llevarse la audiencia cuando estaban en el jueves. A ver qué pasa el martes.
¿Y qué nombre le vamos a poner?
Pues no lo sé.
¿El Mariscal?
Nah.
Bar Manolo.
No, hombre, en todo caso, Bar Sisto.
Eso sería una taberna.
Venga ya, hombre.
El Mediterráneo.
¿Qué no? Tiene que ser algo que incite a la gente, que la gente lo tome...
Ponerle
como...
nombre a un bar no es sencillo, lo sé por un familiar, ¿verdad?, que ha montado hace poquito uno y le han dado muchísima vuelta. Era casi como, yo creo que les ha resultado más difícil ponerle nombre al bar que a sus hijas, o sea, que no digo
nada. ¿En serio?
Sí, sí. Bueno, uno que se despiden, que decíamos Gran Hermano, y otros que llegan, es el caso de I más B, ir más a los bares.
Fíjate, es el nombre, por fin decidieron el nombre, ir más a los bares, I más B.
Y Coca-Cola ha hecho también ahora un anuncio,
ahí,
¿verdad?
Ahí estamos, es que realmente este I más B, este ir más a los bares, jugando con aquello del I más D, más I, más estas cosas.
Es investigación y desarrollo.
I más B, ir más a los bares, coincide precisamente con esa campaña publicitaria de la que tú hablabas de Coca-Cola, Benditos Bares, que nos invitan a ir un poquito más a los bares, a celebrar San Bartolo el próximo día 29 de junio. Bueno, pues así, y con el patrocinio de Coca-Cola, nace la primera serie de ficción de Factoría de Ficción, de FDF, ese canal. Este martes también, este martes hay mucho que ver, a las 10:15, está protagonizada por Alfonso Sánchez y por Alberto López, que les hemos visto y les hemos puesto cara a través de José Mota.
Vale,
son dos de los protagonistas de los sketches de José Mota. Bueno, un formato que durará entre 3 y 5 minutos, en la que Sixto y Manolo, que les acabamos de escuchar buscando nombre a su bar, serán los protagonistas, ejercen de barmans, de camareros de toda la vida, al más puro estilo español. Ellos son confidentes, psicólogos, filósofos, consejeros. Ellos levantan la verja, ¿verdad?, del bar. Y puede pasar de todo con aquello de ponme lo mío.
¿Cuánto, además, de verdad tiene esto de que muchas veces quien está detrás de la barra tiene que actuar eso de psicólogo, de consejero y de barman, claro?
Hola, Pilar, ¿te estás dirigiendo a mí?
Sí, sí, me dirijo a ti. La verdad, nos hubiera encantado dirigirnos personalmente a todos nuestros telespectadores y contarles nuestras historias a todos ellos uno por uno. Pero como no puede ser, hoy te ha tocado a ti.
Pero bueno, ¿y qué me vas a contar, Pilar? Madre mía, estoy emocionada.
Bueno, otros que llegan, aunque deberíamos decir que regresan, es España Directo. Parece la apuesta definitiva de Televisión Española para las tardes semanales de la primera, que si no, no consigue levantar cabeza, ¿no?
Pues sí, es el enésimo experimento de los programadores del ente público tras eliminar el talk show de Ana Lozano, ese tenemos que hablar. También eliminaron el magazine de más gente, de Anigartiburu. España Directo abandonó la parrilla la parrilla de la 1 en 2011. Fíjate, tampoco es que haya hecho tantos años, un par de años. Y de momento lo que sabemos es que la cadena pública busca reporteros para este magazine, lo ha hecho a lo largo de toda la semana, y la fórmula es la que todos conocemos, los directos por todo el país, con asuntos que nos pueden interesar, muy poca política y mucha sociedad y mucha cultura.
Vale, ¿y la aplicación de la semana para ver televisión de Televisión España?
Pues eso, TV España es como se llama. Es un recopilatorio de canales, de nuestro país, que emiten su imagen a través de Internet, así que necesitarás tener o una tableta o un teléfono Android, ¿vale? No vas a necesitar la antena TDT, tampoco vas a necesitar el televisor, por eso es recomendable quizá utilizar la tableta Android. Más de 50 canales, y el objetivo que tienen de TV España es resolver, porque existen esos problemas de recepción que algunos padecen, porque la TDT se suponía que iba a llegar a todas partes, pero en algunos sitios la recepción de la TDT no es buena y algunos canales no llegan, a pesar de que tengan licencia, vale, de TDT. Pues a través de TV España se podrán sintonizar esos más de 50 canales, la 1, 4, la Sexta, Marca Televisión, por ejemplo, que es un canal que también tiene algún problema, Neox, Nitro, Teledeporte, todos los infantiles, todos esos programas, todos esos canales, vas a poder sintonizarlos en este TV España. Te recuerdo que mejor en la tableta, aunque se puede ver bien en el teléfono, es una cuestión del tamaño, y que es para Android, y que, bueno, te vas al Google Play y descargas la aplicación Android TV España.
Muchísimas gracias, Miriam.
Un placer.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, al 83% de los españoles les gustaría recibir más abrazos. Esa es la conclusión a la que llega un estudio realizado por una conocida marca de suavizantes sobre una muestra de más de 1.300 ciudadanos. Esta necesidad se ha visto aumentada debido a la grave crisis económica que estamos sufriendo y que, según dicho informe, afecta negativamente al 93% de la población. Por ello, esta marca organizó el pasado 13 de mayo en Barcelona un taller de abrazoterapia multitudinario y han decidido declarar o proclamar el 11 de mayo Día del Afecto. Aunque ya lo hemos pasado, se pueden seguir dando abrazos, ¿eh? Hay que demostrar las ventajas que recibimos de un acto tan sencillo y humilde como es abrazar. Hablamos con Daniel Jauregui, experto de coaching organizacional aplicado al desarrollo de la efectividad humana. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por qué crees que los españoles nos cuesta tanto mostrar muchas veces ese sentimiento en público? Un abrazo, lo sencillo que puede parecer, y decimos lo que puede aportar, ¿no?
Bueno, no es una situación única de los españoles, ¿eh? Nos pasa a los argentinos, de los cuales soy parte, y pasan en muchísimos otros lugares. Tiene que ver más con el mundo adulto y ciertas creencias que tenemos acerca de lo que sucede si mostramos afecto. Por ejemplo, que somos débiles.
Oye, ¿de dónde partió la idea?
La idea partió de Unilever, a través de Mimosín. De empezar a dar una respuesta a la famosísima crisis en la que parece que estamos viviendo, entendiendo que la crisis no es una crisis económica únicamente o financiera, es una crisis también emocional, una crisis de ideas, una crisis de creatividad, y esa crisis necesita también ser vista y trabajada.
De hecho, ¿tú qué ibas a decir?
Sí, creo que la crisis económica es de alguna manera un reflejo de una crisis interna. Una crisis interna personal que estamos teniendo en este momento, quizá como paso evolutivo de la humanidad, no lo sé.
Vale. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
El objetivo de este proyecto es, primero que nada, ir por la unidad. Si tenemos una crisis y estamos separados, tenemos dos problemas. Tengamos uno solo. Si logramos estar unidos, si logramos acercarnos unos a otros, siempre digo que un abrazo es la forma física que tenemos los seres humanos de poner un corazón cerca de otro, de latir juntos. Eso debiera ser algo absolutamente natural. De hecho, los peques lo hacen continuamente. El mundo adulto, y el mundo adulto masculino particularmente, es más reacio a eso.
¿Y por qué piensas que es eso? Que los padres normalmente de familia sean los que menos abrazan, vamos.
Es porque creo que hay un malentendido que hay que desandar con respecto a lo que es ser un hombre, con respecto a lo que significa la autoridad, que no puede ser tocada. Todo esto está en el trasfondo de no poder dar un abrazo a un padre. no estamos hablando de darle un abrazo a Freddy Krueger, estamos hablando de darle un abrazo al padre. Es increíble, nos transformamos en una especie de Venus de Milo, haciéndonos los duros por la vida, pero la verdad es que necesitamos urgentemente un...
Vale. Oye, ¿y estimas que este tipo de terapias colectivas son útiles para romper nuestras barreras de timidez?
Por supuesto, es el primer paso, es un disparador, es un punto de partida. Es crear algo y luego viene criar algo. Esta diferencia de una sola letra hace una gran diferencia en acciones, ¿no? Crear algo y abandonarlo no es crearlo. Cualquiera que tenga un hijo sabe esto. Crear casi es lo más sencillo. Criar, llevar adelante eso, es un poco más complejo. Yo creo que a través del mismo SIN lo que se ha hecho es dar un punto de partida poniendo esto, por ejemplo, nada más y nada menos que en COPE. Una radio que escucha muchísima gente, y tener noticias acerca de que esto resulta no solamente importante a nivel psicológico, sino a nivel biológico. Un bebé al que no se lo acaricia desarrolla un 20% menos de cerebro que un bebé que es mimado. Y 20% son millones y millones de neuronas. Es una diferencia enorme. Entonces, el estrés decrece con el afecto, la angustia, hay una cantidad de situaciones... Para las mujeres esto le va a encantar, a los hombres también. Prolonga la vida, extiende la vida, da más años. Hay muchas cosas para sacar de beneficio de simplemente ser natural.
Vale, esto, como decíamos, es pues un estudio que ha hecho la marca Mimosin, que bueno, hay que ser mimosos, eso es lo que nos dice. Se va a notar si empezamos, o sea, imagínate que yo soy una persona reacia, soy de poco contacto, pero sin embargo esos sentimientos, como decimos, los tenemos. Que yo ahora cuando llego a casa me doy cuenta y cojo a mi señora, la doy un buen achuchón, a mi hija, a los amigos, todo esto, o sea, vamos a notar el beneficio.
Lo vamos a notar porque los estados de ánimo, que no son para nada algo absolutamente personal o propio, sino que es algo social, porque al fin y al cabo todos sabemos que estamos felices en una reunión, entra alguien con mala cara, con tristeza o lo que fuere, y cambia totalmente el clima, pasa en el trabajo. Los estados de ánimo son como los bostezos, son contagiosos, por lo tanto no podemos refugiarnos más en "es un tema mío, ya se me va a pasar, ya veré qué hago". Yo entiendo todo eso, pero también contemplar que eso influye en todos los demás, lo sabemos.
Bueno, como decimos, ha quedado proclamado el 11 de mayo como Día del Afecto, pero que el resto de los días del año es, como decimos siempre, en el Día de la Madre. Hay uno marcado, pero el Día de la Madre es para siempre, todo cada uno de los días. Bueno, así debería ser, en este caso también, que todos los días sean Día del Afecto, que nos demos abrazos, que nos queramos, y todo irá mucho mejor, ¿verdad, Daniel?
Es así, y esto no es ir a lo loco, dándole abrazos a cualquiera. Esto significa, ni más ni menos, darte el permiso a ti mismo de, en forma inequívoca, mostrarle a la gente que tú quieres que la quieres, por medio del mensaje más simple, que es el lenguaje corporal.
Daniel Jauregui, experto en coaching organizacional aplicado al desarrollo de la efectividad humana. Un abrazo y gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
...26 minutos y llegaremos a las 4... a las 3 en las Islas Canarias... si no me equivoco tenemos ya al otro lado del teléfono... a Rubén Parra Parrita, buenas noches Parrita...
Tú nunca te equivocas Roberto, buenas noches...
No te creas, sí, algunas veces sí me equivoco... pero enseguida intento...
Sí, la verdad es que sí, la puedo quedar bien...
¿eh? Oye, está jugándose ese quinto partido ya entre San Antonio y Miami... y lo está pasando mal Miami, ¿eh?
Sí, bueno, ha empezado con sorpresa... porque ha salido Manu Ginóbili de titular con los de San Antonio... estaba siendo muy criticado porque no está haciendo sus mejores finales, y hoy la verdad que el argentino se está saliendo, lleva 11 puntos y 6 asistencias, y al descanso San Antonio va ganando de 9, 61-52. La buena noticia para Miami es que sus tres hombres gordos, por así decirlo, su Big Three, está funcionando bastante bien. 16 puntos lleva LeBron, 14 lleva Wade y Bosch lleva 10 puntos y 5 rebotes. Son 9 puntos, puede parecer una gran distancia, pero en la NBA y más entre estos dos equipos, las fluctuaciones en el marcador son constantes en todos los partidos. Y lo vimos en la segunda parte, LeBron y compañía se han enchufado y remontan, como San Antonio empieza a anotar de forma impenitente y se van de 20.
Oye, quien gane aquí ya llega a la final.
No, quien gane aquí se lleva el quinto partido, se pone 3-2 y se queda a un paso de llevarse a la final. Es un partido pivotal porque no es lo mismo, evidentemente, tener dos partidos para ganar el campeonato, es al mejor de siete.
Ah, o sea,
es el
mejor de siete,
gane,
vale.
Hay
vale.
que ganar cuatro. Vale. Pero no es lo mismo tener dos opciones de ganar que estar obligado a ganar los dos que quedan.
Claro.
Es una presión brutal. Si gana San Antonio, lo bueno que tiene Miami es que los dos próximos partidos son en su casa, tiene el factor cancha a favor y por eso se juegan cuatro en Miami, y si gana Miami, San Antonio lo tiene muy crudo, porque ganar dos partidos
fuera
en la cancha de los Heat es súper complicado.
Oye, me estuviste explicando un día esto de las camisetas, o sea, porque está todo el pabellón, todo el mundo lleva camisetas negras, que son las de San Antonio o las de Miami.
Sí, en Miami todo el mundo lleva camisetas blancas, en San Antonio todo el mundo las lleva negras, en la pista de Golden State, por ejemplo, todas las llevan amarillas. Es para hacer un efecto visual que acongoje al equipo visitante. No sé si funcionará mucho, porque la verdad es que estos dos equipos han ganado un partido cada uno en casa del rival, o sea que tampoco sé yo hasta qué punto tiene efecto lo de las camisetas de colores.
Ya, pero bueno, pero verdaderamente los americanos dando espectáculo, aunque he visto ahí una especie de interpretación, ha salido Falete o unos mexicanos ahí haciendo una cosa rara, ¿no?, en uno de los descansos.
No lo he visto. Aprovecho los descansos para salir fuera a fumar.
Ah, vale, vale.
Cuando hay un tiempo muerto es algo comentado.
Me parece muy correcto. Bueno, pues seguimos en contacto, ¿vale? No te entretenemos más, y para que estés pendiente del partido y luego nos vas contando cómo se va desarrollando, si te parece, ¿vale?
Yo, si tuviera que apostar, apostaría que lo digas a San Antonio, pero no se lo cuentes a nadie.
Vale, pues ahí lo dejamos. Luego, dentro de unas horitas, hablaremos y a ver si has hecho una buena apuesta o has vuelto a perder el dinero. Un abrazo, Rubén Parra. Parrita, nuestro compañero de deportes, experto en temas que tienen que ver con la NBA, entre otras muchas cosas. Vamos enseguida a buscar a Palmi.
No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver. Es que yo ya no quiero verlo sola otra vez. Es que sola no tiene gracia ni placer. Un, dos, tres, y... Cuando tus ojos se fijan en mí, digo, mira, preséntate aquí.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Bueno, pues como cada noche, a estas horas más o menos, nos encontramos una madrugada más con Palmira García Cózar y su paseo por la red. Palmi, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué nos vas a contar esta semana?
Pues como esta semana toca sección de paseo por la red, y como buen paseo por la red, pues a veces hay cosas buenas y otras veces no tan buenas. Pues esta semana toca comunicar algo que, si bien es la realidad de lo que se está viviendo, vamos a tratar que mejore y cambie la situación, o bueno, que por lo menos se conozca. Y os voy a dar a conocer la asociación CIDSantamaría.es. Esta página se crea principalmente para rendir homenaje a todos los animales que sufren a diario el desprecio e incomprensión de los seres humanos.
Y para eso tenemos la suerte de poder hablar esta noche con Virginia Solera, que es responsable de comunicación de la asociación CID Santa María. Virginia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, que nos vas a contar eso, la situación en la que rescatáis algunos pobres caballos. ¿Cómo suelen ser la mayoría de estos rescates?
Bueno, pues todos estos rescates son muy complicados, la verdad, porque son animales que están en estado de abandono, que lo han pasado muy mal, a los que han maltratado, y normalmente, pues la verdad es que los rescates se complican bastante. El último que hemos realizado tenía 30 animales en estado, semisalvajes, y la verdad es que, por ejemplo, pues uno de nuestros colaboradores, un especialista, pues se destrozó las manos intentando que una yegua no se despeñara por una montaña, ¿no? Esas son un poco las consecuencias de cuando se dejan a los animales abandonados, ¿no?
¿Cómo se crea y por qué esta asociación? ¿Qué os ha motivado a crearla?
Mira, mi hermana siempre ha estado en el mundo de los caballos, le han gustado muchísimo, y ella pues siempre se formó en Alemania, en Holanda, en Madrid, en otros lugares también, y cuando llega a Andalucía con sus propios caballos, pues se da cuenta que empieza a ver que cuando va por las carreteras pues hay animales que están muy delgados, que están con heridas, y se da cuenta de que nadie hace nada por ellos, ¿no? Empieza a llamar un poco a las fuerzas del orden público, en ese momento apenas hay normativa, y bueno, lo que le dicen los policías es una de dos, o los coge usted, o si van a causar un problema en la carretera, pues les puedo pegar hasta un tiro. Es más o menos la frase. En realidad, desde entonces, tampoco han cambiado tanto las cosas, por desgracia, en el sentido de que todavía seguimos sin infraestructura para los caballos. Aquí en Andalucía no hay lugares, no hay albergues, no hay refugios para meter a los caballos que lo necesitan. Entonces, así, pues las fuerzas del orden público se ven bastante, bastante agobiados a la hora de poder retirarlos de la vía pública, por ejemplo, ¿no? Y así, poco a poco, mi hermana empieza a recoger caballos, empieza a meterlos en su propia casa, en los propios centros hípicos donde ella está, pero llega un momento en el que se da cuenta de que no puede seguir rescatando caballos y dándoselos a la gente pues para que disfrute de ellos, pero bueno, cuidándolos adecuadamente. Y ahí pide ayuda a la familia y nos venimos todos para Málaga para constituir la Asociación CIR Santa María.
Fíjate que estás hablando de un animal que oye, que tiene un tamaño considerable, decías, claro, dice, te encuentras un caballo, lo meto en casa, yo si meto un caballo en casa tengo que salir yo, está claro que se suele decir. ¿La crisis ha acrecentado el abandono de los caballos?
Sí. Mira, nosotros normalmente nunca hemos sido alarmistas, digamos que hemos contado las historias tal y como son, sin alarmar y sin exagerar absolutamente nada, ¿no? Yo nunca imaginé que íbamos a llegar a la situación o que como asociación tendríamos que mirar y presenciar la situación que está ahora mismo produciéndose con los caballos, ¿no? El año pasado, el 2012, se llevaron a matadero 70.000 caballos. Eso,
qué horror.
Para mí, efectivamente, o sea, como ciudadana, ya no como amante de los animales ni de los caballos, sino como ciudadana me parece una auténtica barbaridad en un país además que no apenas existe consumo de carne de caballo, ¿no? Entonces, como eso, mil historias, ¿no? Nosotros nos han llamado hace unas semanas guardias civiles porque habían encontrado tres caballos, dos de ellos ya muertos y el tercero iba por el mismo camino, nos pedían ayuda para rescatarlo. Y bueno, dos de los caballos, básicamente, un señor cerró las puertas de las cuadras, les cortó el agua y los dejó sin comida y murieron de hambre y de sed. Es una de las muertes, además, yo por desgracia lo estoy presenciando en los últimos desde la asociación, ¿no? En el CIR Santa María estamos viendo mucho este tipo de muerte y es una muerte horrible, horrible. Entonces, bueno, sí, a tu pregunta, desde luego, se nos ha ido de las manos. En la asociación estamos un poco desesperados porque ya no sabemos a quién acudir, o por lo menos esperamos que ahora, gracias a programas como el vuestro, se difunda más y gente en Madrid y en otros lugares se dé cuenta de lo que está pasando aquí y nos ayude y mire un poco la cabeza hacia lo que está pasando aquí abajo con los caballos.
Esa es una cosa que lo que pasa, Virginia, que la gente normalmente, llega un niño y le pide pues para Papá Noel o para Reyes o para su cumpleaños un perrito, un gato, y en un momento dado, si se tienes que deshacer de ello, pues dices, bueno, más o menos se puede, hasta con una crisis dándole de comer, aunque sea pan mojado, ¿sabes? Sí. Pero claro, un caballo requiere de una alimentación, de unos cuidados veterinarios, etcétera, etcétera, que claro, acaba siendo muchísimo más caro.
Efectivamente, desde la asociación, cuando nos preguntan, por ejemplo, en la asociación se puede adoptar caballos, es decir, llevarlo a la casa, entonces muchas veces nos dicen, oye, pero el transporte lo pagáis vosotros o nosotros, ¿no? Entonces nosotros decimos, mira, la adopción es gratuita, pero el transporte corre a cargo de la persona que adopta, ¿no? Entonces, pero intento siempre hacer un poco labor de difusión en ese sentido, como tú bien decías, ¿no? En el sentido de que si no tienes dinero para pagar 200 euros, a lo mejor, de un transporte, tampoco vas a poder mantener un caballo, ¿no? O sea, ser muy consciente, efectivamente, de cada animal, como cada persona o como cada especie, qué requiere o qué va a necesitar o cuáles son las necesidades que puede tener en un futuro. Efectivamente, un caballo no es un animal pequeño y los gastos mensuales pueden mínimos pueden estar en torno a 150, 200 euros. Y, por supuesto, si ya se le hablamos de facturas veterinarias o de cualquier añadido, muchísimo más, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que ser conscientes y si se quiere tanto si se quiere comprar en otro sitio como si se quiere adoptar un caballo en la Asociación CIR Santa María, pues hay que ser consciente de que en fin, hay que tener unos recursos mínimos o contar con ayuda para en caso de que haya una emergencia, ¿no?
A mí me vais a perdonar, pero la crisis no es una excusa porque hay que tener un punto de humanidad y dejar morir de hambre y sed a un caballo no me parece que tenga nada que ver con la crisis porque se os puede llamar a vosotras o se puede pedir ayuda, pero eso me parece de ser salvajes y malas personas, o sea.
Sí, te lo agradezco que lo digas.
No hay excusa.
Es verdad, verdad que ya parece que todo vale, ¿no? Yo me he encontrado, yo sé que hay gente que lo está pasando muy mal, y yo sé perfectamente, ya en la asociación sabemos diferenciar las llamadas de gente que está desesperada, y nunca, normalmente la gente que está desesperada no te pone ni siquiera plazos, ¿no? Te dice, por favor, lo estoy pasando muy mal, me he quedado sin empleo, necesito que ayudéis con el caballo, o por supuesto también acudir a los ayuntamientos. Siempre hay opciones, acudir a amigos,
claro,
a lo mejor
que sí,
se pueden hacer
buscar
cargo,
una solución.
Pero luego hay mucha, yo creo que estamos también, muchas personas están utilizando la excusa como excusa para todo, ¿no? Uh-huh. Para todo lo que no les vale, para todo lo que no les gusta. Y yo creo que el caballo, tenemos todos, por desgracia, mucha mentalidad de que el caballo, yo por lo menos aquí lo siento así, es una moto o un coche. El coche me sirve, la moto me sirve, me da una utilidad, que es en este caso en el caballo pasearme, salir por ahí, entonces bien, cuando el animal empieza a envejecer o a padecer una enfermedad, entonces ya no nos resulta útil más y lo quitamos de nuestra vida.
Virginia, no tenemos mucho tiempo, dinos cómo podemos denunciar un abuso, que veamos, que conozcamos.
Bueno, hay muchas formas, por supuesto se puede, depende quizá también del caso de donde estén los caballos, por supuesto se puede acudir a nuestra asociación y también y sobre todo a las fuerzas del orden público, ya sea policía local o guardia civil. Mi consejo a los ciudadanos es que no digan, muchas veces nos viene diciendo, es que no van a hacer nada. No, hay que insistir, hay que hacer unas llamadas, hay que dejarlo por escrito también para que todo el mundo tenga constancia y para que cada uno sea un poco responsable de sus obligaciones, por supuesto. Y en caso de emergencia, siempre el 112, porque el 112 va luego a derivar al organismo que sea pertinente en función de dónde se encuentren los caballos o de la peligrosidad de la situación.
Virginia, y para ayudar, ya sea como voluntario, adoptante, ¿qué formas de colaborar tenéis en la asociación CEI de Santa María.es?
Sí, por favor, porque ahora mismo tenemos en el albergue más de 80 caballos y tenemos más de 150 animales en general y, bueno, pues se puede venir como voluntario, echar una mano si eres de Málaga y si no eres de Málaga, por supuesto, pues adoptar o apadrinar en la distancia, que no hay una cuota mínima, se puede apadrinar desde 1 euro. Y bueno, pues estás ayudando, sin embargo, nos estás ayudando a dar de comer a los caballos, ¿no? Yo siempre digo que si por casualidad recibiéramos 100 llamadas o 1000 de una persona que quisiera colaborar con 1 euro, pues sería una gran ayuda para la asociación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se puede buscar la información a través de nuestra página web, Asociación CID Santa María, CYD Santa María. Yo creo que ya hoy en día, si ponéis cualquier cosa como rescate, caballos, Málaga, pues aparecemos porque hemos trabajado bastante para ello.
Pues muchas gracias, Virginia, por darnos a conocer toda esta situación. Gracias por el trabajo y los rescates que hacéis. Desde aquí animamos a quien pueda y a quien quiera a colaborar con vosotras, que hacéis una labor maravillosa. Asociación CID, CYD, santamaría.es.
Virginia Solera García, responsable de comunicación de la Asociación CID Santa María. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
Gracias a vosotros, de verdad, por preocuparos por este tema y difundirlo. Muchas gracias.
A ti.
Muchas gracias.
Palmi, buenas noches. Hasta el próximo
buenas
fin
noches,
de semana.
Un besazo. Hasta luego.
12 minutos para las 4, las 3 en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Al final del día, escucha en COPE el mejor resumen de la jornada, con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Señoras, agarren su micropinza laríngea Hatman curva izquierda. Señores, limpien su lanceta paracentesis. Es hora de actualizar las noticias científicas de la semana.
Juan Grau, buenas noches.
Roberto Pablo, queridos oyentes, buenas noches. La UNED lleva a cabo por primera vez en España un estudio que analiza cuáles son las situaciones que más asco y repugnancia nos producen.
El asco es una emoción básica como el miedo, la tristeza o la ira, pero ha recibido mucha menos atención por parte de la comunidad científica que las demás emociones negativas. Este estudio contó con la participación de 73 voluntarios, 51 mujeres y 22 varones, y es el más amplio en la materia a nivel internacional.
Claramente, los productos corporales constituyen estímulos que parecen asociarse de forma elevada a las reacciones de asco. Y entre las más frecuentes se encontraban las relativas a vómitos, heces, mucosidades, etc.
Centro de Estudios Psicológicos de la UNED. Lunes 10 de junio.
11:00 de la mañana. Objeto de estudio, evaluar qué es lo que produce repugnancia en un individuo. Laboratorio 1.
Hola, me llamo Carmelo y soy el número 17.
Siéntese en la silla, por favor.
Sí.
¿Quiere usted una cervecita?
Pues hombre, si pudiera ser una copita de soberano, pues mejor. Muchas gracias.
Mientras bebe usted su copa, mire con atención las imágenes en 3D que le iremos mostrando en la pantalla que tiene enfrente.
¿Imágenes en qué? Pero coño, si es Sofía Loren. ¡Ay, esta es de mi época! ¡Madre mía! ¡Vaya par de aldabas! ¡Qué señora, por Dios! ¡Hombre, la Rita Hayworth! ¡Qué bien le quedaba el vestido a esta, eh! ¡Ay, jamona!
Mientras usted se bebe la copa y observa las diapositivas, Norma Duval le hará un masaje.
¿Qué? ¡Hola, hola, 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 Norma Duval! ¡Un placer conocerla! ¡Qué gusto!
Continúe observando la pantalla.
Claro, si no les importa, cruzaré las piernas. Es que... Laura Valenzuela, menuda jaca.
Laboratorio 2, a la misma hora.
Hola, mi nombre es Eleuterio y soy el número 18.
Métase dentro de la cabina que hay en la sala.
¿Ahí? Sí, claro, ya voy. Pero, si esta cabina es un cuarto de baño público. Ya estoy dentro. ¿Y ahora qué? Oiga, que el techo de la cabina se está abriendo.
Hola.
Hola, ¿qué pasa?
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola.
Hola, ¿qué decían ustedes?
Laboratorio 1.
¡Qué buena mano tiene usted, Norma! ¡Ay, continúe, por favor, no se distraiga! ¿Y me podré poner otra copita? ¿Y esas fotos qué? ¡Ya se han acabado!
A continuación, entrará en la sala el número 18.
¿Quién? ¡Carmelo! 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 ¿Qué? ¿Eleuterio? ¿Eres tú? ¡Carmelo, socorro! ¡Carmelo! ¡Eleuterio, por Dios! ¿Pero qué te ha pasado? ¿De qué vas cubierto? ¡Qué olor!
¡Carmelo, ayúdame!
¡Eleuterio! ¡Eleuterio, no te acerques, por Dios! ¡No te acerques! ¡Qué asco! ¡Socorro! ¡Socorro!
Conclusión del estudio. Efectivamente, los desechos corporales producen sentimiento de repugnancia en el sujeto.
La semana pasada os contábamos que la nave Albert Einstein había sido lanzada para llegar a la estación espacial ISS. Pues bien, ya ha llegado a su destino y ha sido perfectamente acoplada.
Inventan una bicicleta voladora. Tres empresas checas muestran su increíble prototipo de bici eléctrica que consigue desplazarse en el aire durante 5 minutos.
En una sala de exposiciones de Praga enseñaron ante la mirada de asombro de los allí presentes cómo una bicicleta de montaña de unos 95 kilos de peso unida a dos hélices con baterías eléctricas en la parte delantera, dos en la parte trasera y una por cada lado, conseguía desplazarse en el aire durante 5 minutos.
Los responsables de la saga cinematográfica de James Bond ya han notificado que para su próxima entrega se prescindirá de uno de sus estupendos coches deportivos que utiliza el machote de James para rodar una gran secuencia de persecución con una de estas bicicletas. Oh,
El conocido como Chico de la Gran Dolina, que vivió en la Sierra de Atapuerca hace 1 millón de años, fue el primero en tener una cara moderna, similar a la del Homo sapiens.
El estudio se basa en la remodelación que sufre el hueso durante su desarrollo, una evolución que deja huellas inequívocas de la dinámica del crecimiento de cada elemento óseo y que en este caso han permitido determinar cómo habría seguido creciendo el conocido como Chico de la Gran Dolina.
Un físico y su hijo de 14 años crean una capa de invisibilidad de tamaño humano.
Este ingenio que ha fabricado John Howell, profesor de física en una universidad de Nueva York, y su hijo Benjamin, han tenido un coste de producción de tan solo $150.
No hay metamateriales inteligentes ni ningún componente muy sofisticado, sino acertado camuflaje óptico de lentes convencionales de $3 y espejos comprados en tiendas de bajo coste que dirigen la luz alrededor de la región del espacio que quieren ocultar.
China envía al espacio su quinta nave tripulada. 3 astronautas, entre ellos una mujer, forman parte de la misión espacial de la nave Shenzhou 10.
China lanzó este martes su quinta misión tripulada al espacio. La Shenzhou 10 partió del centro de lanzamiento de satélites de Yuquan, en la provincia de Gansu.
La Shenzhou 10 pasará 15 días en el espacio y llevará a cabo 2 pruebas de acoplamiento con el módulo orbital Tiangong 1, lanzado al espacio en el año 2011. ¿Cuántas naves habrá ahora mismo pululando por el espacio?
Overbooking, ya te lo digo. Por cierto, lo de que James Bond iba a aparecer en una bicicleta voladora en su próxima película era de coña, ¿eh?
Canto, aquí la nave Shenzhou 10. Estamos en órbita a una distancia de unos 3 años luz de la Tierra. Los sistemas de alicatado y acoplamiento están perfectamente calibrados. Los motores 1 a 3 responden correctamente. Los paneles de...
Repita, Shenzhou 10, no le hemos comprendido.
Una nave de bandera yankee que nos acaba de adelantar por la derecha. ¿Pero qué? ¡Pasa, hombre, pasa! Otra nave que viene por detrás. ¡Pasa, venga, pasa, hombre! Esta lleva bandera china. ¡Atención, pleno, pleno! Pero, ¿por qué hay una glorieta aquí en medio? ¡Hala! El transiberiano.
¿Shenzhou 10?
No pasa nada, Gansu. Una nave de Moscú que tenía preferencia. Venga, hombre. Se le acaba la mitad de la glorieta. Fíjate, los europeos en doble fila. Venga, hombre, que vais pitando huevos. Ahí hay un cartel. A ver, a ver. Parking de Malte completo. Camino para las estaciones espaciales, cortado por Oblast. Recomendable desvío por Saturno. Gansu, aquí está en su 10. Aquí ya hay mucha gente. Recomiendo abandonar la calera espacial y centrarnos en los viajes al centro de la Tierra. ¡Madre mía! Esto parece la Gran Vía de Madrid.
Lo que decíamos, overbooking total, ¿verdad?
Overbooking, ahí ya no cabe ninguna.
No cabe nadie. Bueno, aquí cabe todo el mundo que quiera, y siempre dispuestos a recibir las noticias de ciencia de la semana de una forma, entre comillas, por lo menos, con un poquito de humor. Juan Grauzurita, un abrazo.
Un abrazo, Roberto, queridos oyentes. Buenas noches.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.